Estamos listos.
Ok, cuenta, señor secretario.
Presidente, muy acotado informar de excusas del ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Lucas Palacio. No podrá asistir a la sesión de hoy. A esta misma hora tiene convocado a la sesión de la sala de la Cámara de Diputados, pero en su representación viene Jimena Contreras y también representantes del CERVEL. Y también el presidente de la Asociación del Banco, el señor José Manuel Mena, anuncia que viene en su representación el gerente de estudio, don Matías Bernier. Envié también por WhatsApp la nómina de invitados. Están todos ya ingresando a la sesión. Del Ministerio de Economía, Jimena Montera, el Servicio Nacional del Consumidor, el director, el señor Lucas del Villar, y también el subdirector de Consumo Financiero, la subdirectora jurídica de la Asociación de Matías Bernier, el abogado profesor Juan Luis Goldenberg, del retail financiero, el vicepresidente ejecutivo Claudio Ortiz, la abogada señora Jimena Castillo, y también James Wenkins, abogado y analista de la Biblioteca del Congreso Nacional. Eso, presidente.
Perfecto, muchas gracias, Pedro. ¿Ya hicimos pasar a todos los invitados?
¿Presidente?
Sí, senador Arboe.
Sí, solo tal como le dije ayer, voy en ruta, así que estoy sin cámara y voy a estar escuchando.
Perfecto. Ya, entonces vamos a iniciar el proyecto, el análisis del proyecto, con las indicaciones respectivas. No sé si es posible tenerlo en cámara.
Sí, presidente.
En pantalla, en rigor, no en cámara.
Álvaro va a compartir un comparador. Contiene indicaciones presentadas por el senador Arbue y también por la senadora Arabe.
También lo tenemos, dos alternativas. Tenemos dos alternativas y lo vamos a consultar en la traducción. Una, escuchar a los invitados la visión general respecto del proyecto, y otra es que cada vez que veamos una indicación, si ellos desean dar a conocer su opinión, sea escuchada. No sé cuál es el mecanismo más idóneo. Y por eso hago la consulta a los integrantes de la comisión.
Complicada la consulta, porque es probable que no alcancemos a discutir todo el proyecto hoy día, y los invitados, algunos, no sé si todos tienen disposición de estar en la próxima comisión.
Ya, entonces, vamos a partir dando la palabra a los invitados, una exposición somera respecto a su opinión del proyecto, y no sé si han tenido acceso a las indicaciones, porque lo óptimo sería que también hicieran referencia a las indicaciones. Y me está poniendo nervioso Jimena Contreras, porque veo que tiene ahí una persona que está limpiando los vidrios, ¿no? ¿Qué piensa hasta usted, Jimena?
Estoy en el 12, sí. Están muy concentrados en su trabajo, pero...
No sé si lo alcanzan a ver.
Sí.
Y está colgando.
Hay que ser muy valiente, hay que ser muy valiente.
Hay tres, los tengo acá al otro lado también.
Ya, bueno.
Sí, ahí están, pero ya van a desaparecer, así que no se pongan.
No, pero no diga eso, digo que ya van a terminar su trabajo.
Sí.
Van a terminar su trabajo.
Bueno. Entonces, vamos a darle la palabra a los invitados. Pedro, ¿usted tiene la nómina?
Sí, presidente. Usted la tiene también, la compartí en el chat.
Pero... Ah, perfecto. Espérame un minuto, entonces. Jimena Contreras, que ya sí. La hemos saludado, del Servicio Nacional del Consumidor, está su director, Lucas del Villar, el subdirector de Consumo Financiero, el señor Andrés Pavón, la subdirectora jurídica, señora Francisca Barrientos. De la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras está el gerente de estudio, señor Matías Bernier. El abogado y profesor, señor Goldenberg, y del retail financiero, Asociación Gremial, está el vicepresidente ejecutivo, señor Claudio Ortiz, y la abogada asesora señora Jimena Castillo. Y también está James Wilkins de la Biblioteca del Congreso Nacional. Le damos a todos los invitados bienvenida. La bienvenida. Y le damos entonces en primer lugar la palabra a los representantes del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y después al Servicio Nacional del Consumidor. No sé si me escucharon.
Sí.
Jimena, ¿usted va a hacer alguna intervención aparte del gobierno? ¿O le damos inmediatamente la palabra a Hernac?
Senador, bueno, por su intermedio de la comisión, nosotros estamos, ya hemos revisado todas las indicaciones presentadas, tenemos algunos comentarios, pero también lo revisamos con CERNAC, así que estamos dispuestos a que podamos escuchar a los invitados. Nos parece muy relevante poder analizar en el fondo el tema, sin perjuicio de que también nos parece importante que el senador Arbóe, José Miguel, que entiendo que también iba a estar presente, pudieran como exponer un poco más cuál es el sentido de la indicación del senador, atendido que aborda una materia un poco distinta de lo que se proponía en la moción original, y que por lo tanto nos gustaría mucho tener más antecedentes, sobre todo para evaluar cuál es el problema que se quiere solucionar para poder hacerlo de la mejor manera posible.
No sé si el director de Senac quiere agregar algo.
Presidente, por su intermedio, solo quisiera excusar al director nacional, tenía una emergencia relevante en el servicio, no pudo acompañarnos en esta sesión, sin duda lo hará en la siguiente, y junto a Francisca Barriento estamos a su disposición para colaborar lo que sea necesario.
Perfecto.
Profesor Goldenberg, presidente.
Sí, vamos a ir en el orden que señalé anteriormente. Vamos a darle la palabra al señor Matías Bernier, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Señor Bernier.
Muchas gracias, presidente.
Y ¿usted tiene algo que ver con Pablo Bernier o nada que ver?
Señor presidente, sí, es mi hermano.
Ah, su hermano, por eso se parecen tanto. Destacado médico. Mándale saludo.
En su nombre, señor presidente. Y muchas gracias. Adelante. Por su intermedio también aprovecho de saludar a todos los integrantes de la comisión, también al señor secretario. Agradecerle la invitación y también a los otros invitados que están este día acompañándonos. No sé si puedo compartir una pequeña presentación. Voy a tomar sus palabras, señor presidente, ser bien somero. Y de hecho tiene muy pocas láminas la presentación que les quiero presentar hoy día. Si me dan un segundo. Aparentemente un pequeño problema, pero señor presidente, le voy a dejar disponible la presentación en el. Son tres conceptos básicamente que queremos.
A ver, no sé si se la puede enviar, Álvaro, ¿cómo la podríamos poner en pantalla?
Buena idea, que si la
es que parece que tiene problema, el señor Bernier tiene problema para compartirlo, pero si la pudiera enviar al secretario de la comisión por WhatsApp o por correo electrónico, lo podemos poner en pantalla.
Perfecto.
Mientras tanto, nuestro correo. Ya. Ahí se preocupan de eso, de Navir, de enviarnos la presentación.
Ya, perfecto.
Voy a estar atento.
No se preocupe, que mire que estamos con trabajo telemático, hemos tenido muchos problemas de este tipo, así que nos vamos a tomar todo el tiempo necesario para que todo salga bien. De hecho, incluso hemos perdido varias oportunidades al secretario de la comisión.
El presidente.
Sin el secretario no podemos sesionar.
Perfecto. Ahí lo envié al correo del secretario. Ah, de conocimiento.
Ya, entonces, si Álvaro o Pedro lo pueden poner en pantalla. Adelante,
sí, señor. Pero lo recibo. Lo escuchamos.
Presidente, ahí creo que logré resolver el problema técnico. Me imagino que se puede ver la pantalla, ¿verdad?
Se ve perfecto.
Bien, muchas gracias, señor secretario. Comentar algunos temas muy generales, señor presidente, por su intermedio. Primero, reforzar, estábamos siguiendo atentamente las últimas dos sesiones de la comisión. La verdad es que en la asociación tenemos básicamente temas generales que comentar. Primero, reforzar el objetivo central de lo que es una cobranza extrajudicial, que esto está contenido también en el artículo 37 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, que tiene que ver con informar al deudor sobre la deuda que tiene y también sobre las alternativas de pago o renegociaciones que él tiene disponibles. En este sentido, esta acción de cobranza extrajudicial, el sentido último es poder retomar el flujo de pago normal de crédito o bien sincerar la necesidad de una renegociación. Y la ausencia de este vehículo normalmente podía llevar a incrementar la probabilidad de incumplimiento, lo que a su vez podría encarecer el crédito por la vía de provisiones. Destacar, señor presidente, que este es un proceso normado. El CERNAC tiene una acción relevante, no solamente en la reglamentación del artículo 37, han sacado, como ellos bien dijeron en las sesiones pasadas, una serie de normativas asociadas, regulaciones. Además, esta misma ley ha sido fruto de muchas modificaciones en el tiempo, dentro de las cuales quisiera destacar, en términos muy generales, un par de ellas. Uno es el incentivo para poder establecer que al menos... Disculpen, acá tuve un pequeño... El incentivo para establecer al menos una gestión útil dentro de los primeros 15 días siguientes a cada vencimiento impago, esto sin costo para el deudor, por supuesto. Y por otro lado, también el artículo 37, señalar simplemente que ya contiene algunos límites que han sido discutidos en esta comisión en las últimas sesiones, solo a modo ejemplar, la prohibición de entregar información a terceros, el mencionar eventuales consecuencias de procedimientos judiciales o mencionar que puede haber consecuencias en registros de información de carácter económico, o también la prohibición que no se pueden mandar documentos que aparentan ser escritos judiciales. En este sentido, nos parece que el proceso en general de la norma cumple el propósito de ser... una información bastante neutra y constructiva, valiosa para el deudor, y no debiera formar parte de una acción de carácter coercitivo para este último. De hecho, en las cifras que mencionó en las últimas sesiones el CERNAC, en torno a 1.400 reclamos, que son un número relativamente alto, si uno los toma en términos absolutos, al tomar en consideración la base de deudores bancarios, que tienen una morosidad mayor a 30 días, la verdad que ese número de reclamos representa un conjunto de deudores bastante bajo, inferior al 0,01% de ellos. Yo entiendo el punto que hizo también el CERNAC respecto a la subdeclaración que puede haber acá, y podríamos extrapolarlo varias órdenes de magnitud, y sin embargo sigue siendo bajo. Y el punto que quiero destacar con esto es que los abusos que han sido motivo de los reclamos seguramente tienen más que ver con excepciones, más que con el grueso del accionar o el espíritu que motiva también la acción de cobranza extrajudicial. Y en este sentido, señor presidente, la opinión que nos merece es que más que establecer números específicos de comunicaciones efectivas, que es la materia que se está tratando, nos parece relevante considerar más bien principios. Destaco al menos tres principios que se nos ocurren como para orientar la discusión. Uno, la proporcionalidad de las acciones de comunicación efectiva respecto a la deuda que se está dejando impaga. Por otro lado, los mecanismos de contacto, también en función del tipo de deudor que hay, el tipo de la deuda que hay, y también un principio de información clara, siguiendo y reforzando probablemente los conceptos que ya están en el artículo 37. Y esto se justifica básicamente por la heterogeneidad de las carteras que hay al interior de cada institución. Uno ve deudores de distinto tipo en instituciones. Hay instituciones con vocación a cierto tipo de clientes y otros distintos, más generales, más específicos, como también entre las instituciones, no solamente a nivel de cada industria, sino dentro de la industria existen también bancos con vocación específica. En este sentido, lo que sugerimos es evaluar el número de llamados o visitas que está establecido en la norma transitoria. Nos parece que dos llamados o visitas al mes podría anular la acción de cobranza extrajudicial, podría ir más allá del beneficio que se quiere otorgar, y esto reforzando nuevamente que acciones de cobranza que no se ejecutan pueden también ir en perjuicio de los mismos clientes, ¿sí? Y acá me pongo en el caso de los que no han reclamado, y la acción puede ser importante porque muchos de los casos obedecen más bien a descuido, y yo entiendo que en esta coyuntura en particular pueden existir casos muy atendibles que se pueden resolver por renegociaciones, más que por descuidos. Hay cosas objetivas que pueden estar ocurriendo, pero es útil tener este contacto con el oferente de crédito. Y un tema técnico, presidente, simplemente en la misma línea, es replicar en el concepto de comunicación efectiva que se utiliza en la norma permanente, también en la disposición transitoria. La disposición transitoria habla de los llamados o visitas, queda un poco indefinido, cualquiera sea la decisión que ustedes quieran tomar, que ha indefinido cómo enlaza eso con la comunicación efectiva que está señalada en el inciso décimo que se está modificando en la norma permanente. Estos son básicamente los temas generales que queríamos compartir en esta sesión, señor presidente.
La presentación, perdón, me la pueden enviar a los correos o por WhatsApp a los senadores, ¿no?
Nosotros aún no la hemos recibido. He estado atento al correo, aún no la hemos recibido. Pero apenas la recibamos, se las enviamos.
Ya. Señor Bernier, ¿algo más?
Eso es, señor presidente. Atento, por supuesto, si tienen más consultas, disponible a la respuesta.
No sé si algún senador tiene alguna pregunta. Vamos a pasar entonces a la segunda presentación. Le damos la palabra a el señor abogado y profesor Juan Luis Goldenberg. Yo tengo que resolver un tema con un ministro por otro proyecto que estamos viendo en la comisión, así que le voy a pedir que mientras yo hablo con el ministro, la senadora Aravena pueda presidir la comisión.
Perfecto.
¿De acuerdo, senador Durana? Carmen Gloria queda presidiendo la comisión. Y le damos entonces la palabra.
Gracias, presidente.
A Juan Luis Goldenberg.
Al profesor.
Sí, está conectado. Ahí lo estamos viendo. No lo escuchamos.
No lo escuchamos.
No, tiene problema con el micrófono. No. Carmen Gloria, queda usted presidiendo, entonces. Yo
sí, termino, no hay problema, yo, presidente.
Y bueno, gracias.
Hay una... Pedro, me da la impresión que hay una interferencia con el micrófono de don Juan Luis. ¿Puede ser?
Posible. De informática nos pueden orientar, Jimena.
Voy a buscar un micrófono distinto ahora.
Sí, es un problema local del profesor. Le mandé un chat para ver si lo puede solucionar.
Gracias,
Jimena. Gracias, Jimena. Ahí está cambiando su micrófono.
Sí, pero todavía no lo logramos ajustar.
Claro, podemos seguir con el invitado siguiente.
Eso le iba a sugerir, Pedro, que sigamos con el siguiente y que le demos la oportunidad de arreglar el problema de audio.
Sí. Los siguientes invitados son representantes del retail financiero. Y está Claudio Ortiz. Y está acompañado también Claudio Ortiz como vicepresidente ejecutivo y también la abogada del retail financiero, la señora Jimena Castillo, presidenta.
Ya, don Claudio, entonces tiene toda la palabra y por supuesto si quiere que su acompañante pueda intervenir, no hay ningún problema, usted mismo le da el pase.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senadora, por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión. Como usted ya anunció, me acompaña la abogada Jimena Castillo, ella es abogada de nuestro gremio, experta en esta materia. Además, tenemos la suerte que ella fue directora jurídica del SERDAC años atrás, así que tiene vasta experiencia en la materia que nos convoca hoy día. Yo solo voy a hacer unos comentarios generales, presidenta, y a continuación, rápidamente le voy a ceder la palabra a Jimena Castillo. Lo primero, compartimos el interés de los legisladores de revisar la regulación sobre las cobranzas extrajudiciales, y simplemente el matiz que nosotros queremos destacar es que es importante regular esta materia sobre la base de principios y códigos de conducta más que sobre reglas específicas. Eso es lo que nosotros hemos podido, Presidenta, detectar de la experiencia internacional. Y es por eso que queremos sugerir a la Comisión y a lo mejor el expositor siguiente, el profesor Goldenberg, nos puede iluminar con lo que acontece sobre esta materia a nivel internacional, porque creemos que esa experiencia es muy importante, sobre todo de países con mayor desarrollo que el nuestro. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, a lo mejor no ha sido suficiente, pero hasta ahora, Presidenta, no hemos encontrado experiencia a nivel internacional específica respecto a estas reglas como las que se quiere legislar en esta materia. Sí hay mucha jurisprudencia internacional sobre la base de los principios y códigos de conductas y obviamente sanciones asociadas, digamos, a ello. Así que sería bueno también ahí escuchar a la Biblioteca del Congreso, a lo mejor ellos nos pueden ilustrar de mejor manera de lo que pasa a nivel internacional. Queremos además sugerir que en el tratamiento de estas indicaciones se analicen sus efectos indeseados tanto para las personas como para los oferentes de crédito y en definitiva ver este efecto fundamentalmente desde la óptica de cómo esto puede empujar, Presidenta, estas limitaciones muy exigentes a las cobranzas extrajudiciales hacia las demandas judiciales. Y los costos asociados tanto para las personas, las empresas, y también un tema no menor, el propio sistema judicial, la recarga de demanda judicial a la cual podría haberse abocado el sistema judicial, y sobre todo por causas de menor cuantía. Y finalmente, Presidenta, queremos sugerir que en todo momento, cuando se revise esta normativa, se pueda también tener presentes los efectos sobre la inclusión financiera. Hoy día el Diario Financiero trae un artículo muy importante que nos coloca un gran desafío. Estamos todos en deuda en materia de inclusión financiera. Y finalmente, como comentario general, Presidenta, también creo que es bueno tener a la vista el impacto de esta posible regulación en iniciativas legales que esta propia comisión ha aprobado, digamos, hace poco, como por ejemplo todo el proceso de postergación de cuotas y una serie de otras medidas que impulsan a favorecer las renegociaciones con los clientes, sobre todo de cara a la pandemia, que creemos que es importante tener presente eso para que ciertas limitaciones tan exigentes a lo mejor podrían complejizar el actuar de los emisores de crédito en esa materia. Y finalmente, para terminar mis comentarios generales, quiero someter a consideración de la comisión un importante paper que nosotros detectamos en la red del profesor Todd Siwicki, hecho en el año 2015, que este importante experto hizo un análisis muy exhaustivo respecto a la regulación en materia de cobranza extrajudicial, y que para no alargarme, digamos, el tiempo y darle el espacio a mi colega Jimena Castillo, me encantaría, a través de la Secretaría, si usted me lo permite, Presidenta, enviar por correo electrónico este documento para que ustedes lo puedan revisar con bastante detenimiento. Solo destacar que en ese informe, algunos titulares, lo que establece, lo que dice este profesor, es que los consumidores de mayor riesgo tienden a ser los más perjudicados por las restricciones en las prácticas de cobro de deuda. Pero no quiero quitarle más tiempo a la comisión porque hay otros expositores y se lo enviaría a la Secretaría, si usted está de acuerdo, Presidenta, y le cedo la palabra a la abogada Jimena Castillo.
Quedamos a la espera entonces del envío, don Claudio, para poder tener más detalle en vista la documentación que usted está hoy día presentando. Muchas gracias.
Encantado, Presidenta. Jimena, por favor, yo te paso las láminas.
Muchas gracias. Buenos días. Bueno, tomándome de lo que ya nos ha dicho Claudio, por nuestra parte compartimos absolutamente el propósito de la iniciativa, entendiendo que lo que todos buscamos, que es un interés común, es una mayor protección para nuestros consumidores. Y en esa mirada preparamos esta presentación con, en primer lugar, el propósito de mostrar un poco cuál es la panorámica normativa que tiene hoy día lo que es cobranza extrajudicial. Desde el año 1999 al año 2018, que es la última modificación que se incorporó a la Ley del Consumidor, podemos encontrar 7 modificaciones legales que fueron introduciendo parámetros, reglas, exigencias, prohibiciones, reforzando a su turno así los derechos de los consumidores y además estableciendo drásticas sanciones en caso de incumplimiento. En la lámina siguiente podemos ver una primera revisión de estas normativas y estas reglas fueron incorporando, por ejemplo, los límites de gastos de cobranza, la obligación de informar desde los detalles de los montos en cobranza hasta las modalidades y procedimientos, si una empresa interna, una externa, la hace extensiva a toda operación de consumo, no solo aquellas que involucran el otorgamiento de crédito directo al consumidor. Más adelante se van reforzando nuevamente las exigencias de información, la carga de información, la obligación de información que tiene la empresa gracias a estas modificaciones legales es muy relevante. Luego, Cernac Financiera en el año 2011 incorpora más exigencias de información que impactan directamente en el proceso de cobranza extrajudicial, particularmente en todo lo que tiene que ver con la composición de la deuda, los cargos, los impuestos, los intereses que se cobran. Avanzando en el tiempo, llegamos al año 2013, donde se vuelven a reforzar los límites de los gastos de cobranza y aquí es donde se incorpora la exigencia de al menos una gestión útil sin cargo al deudor para informarle de su situación de morosidad y los montos que está deudando, incorpora sanciones además que implican la reducción de los gastos de cobranza de no hacerse esta gestión útil e incorpora una sanción penal para aquellos acreedores que cobran intereses superiores al máximo convencional. Avanzando al año 2018, se exige incorporar en la etapa precontractual los efectos del informarle al consumidor los efectos del incumplimiento y de la acción ejecutiva, o sea, desde antes de la celebración del contrato y el consumidor tiene derecho y la empresa debe informarle qué es lo que le ocurriría en caso de morosidad. Finalmente, la modificación del año 2018 incorpora un elemento muy relevante dentro de todo este escenario, que es la facultad que le entrega al Servicio Nacional del Consumidor para fiscalizar que cada una de estas reglas se cumpla de una manera que establece la ley, de la manera que protege los derechos de los consumidores y para que en caso de detecciones de infracciones, además se eleva el monto de las sanciones desde un mínimo de multa que existía en la época de hasta 50 UTM hasta 300 UTM. Este marco general que hemos revisado nos permite afirmar desde nuestro punto de vista que hoy día materia de cobranza es una materia integral y transversalmente regulada. Con este cuadro queremos graficar que este marco normativo que protege al consumidor y que le establece reglas claras y muy precisas a los acreedores, inicia desde la etapa precontractual. Inicia con obligaciones de información, qué compone la deuda, qué recargos podría tener en caso de cobranza, cuáles son los plazos de pago que van a incorporar dentro del contrato. Durante la época del contrato también cargas de información muy importantes. Tenemos el ejemplo de la obligación de enviar los estados de cuenta. Los estados de cuenta es precisamente información de la evolución de la deuda. Y ya en etapa de cobranza, nuevamente mucha regulación clara y precisa sobre el tipo de información a que tiene derecho el consumidor y que tiene la obligación de entregar el acreedor. Todo esto en un marco de respeto. El respeto es una exigencia transversal en las normas de protección al consumidor y específicamente en lo que realizamos día cobranza, exigencia de diligencia y el cumplimiento de lo informado y convenido. Una de las reglas que camina en paralelo con la importante regla de la información es que ninguna empresa puede cobrar más allá de lo que haya convenido con el deudor, con el consumidor, previo a la información que le entrega antes del contrato. ¿Qué ocurre si cualquiera de estas reglas no se cumple? En primer lugar, CERNAC tiene las atribuciones de fiscalizar que se cumpla. Y puede fiscalizarlas en cualquiera de las etapas, en la etapa precontractual, durante la vigencia del contrato o en proceso de cobranza. Y cualquiera de estas exigencias legales que no se cumpla tiene una sanción asociada. Algunas sanciones son solamente multa, en otros casos tienen sanciones adicionales, pero ninguna conducta reñida con la ley queda libre de sanción. En las siguientes tres láminas voy a hacer una mención general quisimos transcribir, traspasar el detalle de estas láminas para poner a disposición de la comisión. En estas tres siguientes láminas construimos un cuadro descriptivo de cuáles son las reglas y criterios a nivel de materia y a nivel de detalle que contiene hoy día nuestra Ley de Protección al Consumidor. De revisión de este detalle, nos vamos dando cuenta que los acreedores tienen reglas sobre los plazos en los cuales pueden iniciar una cobranza, desde cuándo pueden hacerlo, qué gastos, qué cargos le pueden cobrar al consumidor, cómo se los pueden cobrar, qué derechos, además de lo informado y convenido del consumidor, deben respetar, tales como la privacidad de su hogar, su dignidad, su lugar del trabajo. En la siguiente lámina, por ejemplo, vemos que dentro de los derechos está incluso exigido a nivel de información que el acreedor debe informar desde antes si hará la cobranza directamente o a través de un tercero. Si la va a hacer a través de un tercero, ¿qué tercero va a llevar adelante esta cobranza? En la siguiente lámina, que es lo que quisiera detenerme un momento, vemos la nómina de prohibiciones en materia de actuaciones de cobranza. Hoy día está absolutamente prohibido simular cobranzas judiciales, simularlas en un documento, dándole la apariencia de una acción judicial, simularlas en un texto, indicándole al deudor, llevándolo a la confusión de si la cobranza es extrajudicial o judicial. Debe señalarse que es extrajudicial y simular una judicial es una infracción. Tiene prohibido comunicarle las obligaciones a terceros. Las visitas o los llamados deben ser en horarios hábiles, que son los mismos de nuestro Código de Procedimiento Civil. No puede cobrar sumas que no correspondan, ya sean por concepto de intereses, ya sean por concepto de gastos extrajudiciales. Todas estas conductas que ustedes podrán revisar en más detalle cuando les compartamos la presentación, todas tienen una sanción asociada. Mínimo multa de hasta 300 UTM. No existe ninguna conducta que se pueda llevar adelante por alguna empresa en alejamiento de la normativa que no tenga una sanción. Todas pueden ser fiscalizadas por CERNAC, todas pueden ser sancionadas judicialmente, y en aquellos casos que afecten a un colectivo de consumidores, además pueden ser materia de acciones colectivas. Tenemos hoy día acciones colectivas iniciadas por el propio CERNAC en contra de empresas de cobranza que no habrían, en razón de fiscalizaciones, de las detecciones a través de fiscalizaciones, no habrían cumplido con los parámetros de la norma. Por lo tanto, es una materia de constante preocupación. Reiterando que compartimos absolutamente los propósitos del legislador, quisiéramos llamar la atención sobre dos puntos específicos en relación con el riesgo que vemos con limitar la cobranza extrajudicial. El primer riesgo que visualizamos es, Claudio un poco ya lo avanzó, es que podemos generar un incentivo muy fuerte hacia la judicialización de la cobranza. ¿Cuál es el riesgo hacia para el consumidor, el gran perjuicio que puede experimentar el consumidor en la judicialización? En primer lugar, paga mucho más, porque los costos del juicio de cobranza, por norma, son de cargo del consumidor. Si cualquier consumidor que llega a una cobranza judicial, no solo va a tener que pagar el capital, los intereses, las multas, además va a tener que pagar todos los costos de receptor, todos los costos de remate. Un receptor, por una notificación de demanda, cobra un promedio de 50.000, 100.000 pesos. Por una audiencia de testigo, no cobra menos de 150.000 pesos. Si consideramos que estos juicios, estas cobranzas, se llevan ante los juzgados civiles, promedio de duración 4 o 5 años, a este nivel de costos, lo que finalmente le ocurre al consumidor que es judicializado en una cobranza, es que paga mucho más. Si es que logra pagar, porque mientras más tiempo toma el proceso de cobranza, más se aleja su posibilidad de regularizar. De ahí nuestra propuesta, que mencionamos en la lámina siguiente. Nosotros proponemos revisar, partiendo desde el escenario normativo que ya tenemos, distinguir dos tipos de contacto a nivel de clasificación genérica entre la empresa y el deudor. Uno, el contacto informativo. Aquel contacto en que ya producida la mora, la empresa debe hacer hacia el consumidor para informarle de su morosidad, informarle cuáles son las sumas que deuda. Esto es lo que la ley del consumidor denomina como gestión útil, dentro de los primeros 15 días siguientes al vencimiento. Y esto ya es una materia regulada en la ley. Pero acto seguido tenemos otro tipo de comunicaciones, otro tipo de contactos, que creemos que en la medida que distingamos objetivo podemos reforzar el sistema sin limitar la cobranza extrajudicial, que tiene bastante ventaja cuando es llevada con respeto, con dignidad, con respeto a la dignidad del consumidor, con diligencia. Podemos distinguir una primera gestión, ya el procedimiento de cobranza, que vuelve nuevamente a informarle al consumidor cuál es su situación, los montos adeudados, los plazos en que debía haber cumplido. ¿Qué puede ocurrir en este primer contacto? Puede ocurrir que el consumidor le informe a la empresa, yo ya pagué todo, caso en el cual el contacto ya siguiente no tiene sentido, la deuda no es mía, este no es el teléfono del deudor, o que le informe directamente, que son cosas que ocurren, no quiero o no puedo pagar. Pero ¿qué pasa si el consumidor, ante esta comunicación, manifiesta su interés de regularizar y le pide a la empresa más información? Lógico, para poder avanzar. en esta etapa donde nosotros creemos que la limitación de la cobranza extrajudicial puede ser menos beneficiosa que dar un cierto rango de libertad. ¿Por qué? Porque la base de un mejor escenario de regularización en etapa extrajudicial está fundamentalmente basada en la información, en la comunicación efectiva entre la empresa y el consumidor. Mientras más oportunidad de comunicación efectiva tengan en un escenario de negociación, más cerca va a estar la posibilidad de que el consumidor encuentre un punto donde poder regularizar y evitar la judicialización, sanear su situación, recuperar su tranquilidad y reinsertarse en el sistema financiero que es necesario para poder seguir avanzando. Siguiente lámina, Claudio, por favor. Por lo tanto, insistimos que, compartiendo absolutamente la necesidad de tener un marco claro que proteja a los consumidores, nos interesa mucho destacar también que la cobranza extrajudicial, como ya lo he dicho en un par de minutos atrás, bien llevada puede ser beneficiosa. Tomo por ejemplo la limitación que contempla el proyecto de que no se produzca un contacto, un llamado telefónico más de una vez al mes. ¿Qué puede ocurrir con el consumidor que tiene interés en regularizar? Y por su parte, la empresa tiene interés en que el consumidor regularice y está buscando una alternativa. Con esta limitación de un llamado al mes, dos tal vez, o tres llamados al mes, o limitación en realidad, ¿qué es lo que puede ocurrir? La empresa va a tener el interés de cumplir con la regulación, por lo tanto no va a poder llamarlo con mayor frecuencia. El consumidor necesita saber qué es lo que debe, cómo lo puede pagar, pero va a tener que esperar que le entreguen más información. De un mes a otro la deuda creció. De un mes a otro la situación del consumidor puede haber cambiado. Y puede llegar un momento en que esta limitante de frecuencia se convierta en un impedimento o en un cierre de la oportunidad del consumidor para regularizar. Dicho esto, nos parece también importante relevar que claramente todas las reglas que se establezcan en materia de cobranza y los nuevos fortalecimientos que se incorporen a la ley a raíz de este proyecto y todos los otros que puedan venir, y tomando ojalá nuestra sugerencia, siempre la carga de demostrar que ha cumplido con lo que la ley le pide es de la empresa. La empresa tendrá que tener la habilidad de mostrar que el contacto fue informativo, que los contactos fueron de negociación, y si no cumple, tendrá que afrontar las consecuencias que ya están claramente reguladas en nuestra normativa. Gracias.
Gracias, Elena. Gracias, don Claudio. Ahora sí, estamos solo con los dos, con nuestro senador Durana. No sé si él tiene algo que opinar antes de seguir con el próximo invitado. ¿Está activo su...?
Presidenta, no, estoy ok. ¿No? Verdad que muy bien la presentación.
Ya, yo solo un comentario, efectivamente, y muy bien las presentaciones, muy detalladas, que se han planteado 7 modificaciones legales y sin duda han ido mejorando. Pero lamentablemente la información que nos ha presentado el CERNAC nos plantea que esta frase de al menos una gestión útil quizás fue una situación que fue de alguna manera generando el abuso que hoy día hay. O sea, todos entendemos que tenemos que generar medios de cobranza que sean efectivos, que ojalá no sean, que encarezcan el crédito o que dificulten el riesgo para personas que evidentemente tienen mayores dificultades para acceder al crédito, tanto en el retail como en el sistema bancario. Pero lo que sí debemos reconocer, que al menos el CERNAC, que ha hecho un estudio bastante importante, que lo vamos a escuchar en un rato más, sus opiniones, plantea un abuso que es extremo en algunas situaciones con cobranzas antes de 15 días que son superiores a las 20 llamados. Entonces, lamentablemente, pareciera que en Chile, si no normamos muy estrictamente, siempre hay un espacio, digamos, de abuso que finalmente terminan siendo los consumidores los que tienen que pagar los costos, porque lo que hay que reconocer es que con las finalmente, al final del día, la deuda sigue intacta y la gente tiene que pagar, eso lo entendemos. Pero tenemos que buscar, como bien decían los expositores, un equilibrio entre no aumentar el costo del crédito, pero sí respetar absolutamente los derechos, digamos, de los habitantes de este país respecto a llamados que pueden, que son en el trabajo, a los hijos, a los familiares, en horarios que no corresponden, y eso todo es parte del estudio que nos ha detallado el CENLAC en las exposiciones anteriores. Entonces, busquemos un equilibrio, y por supuesto que yo reconozco que debemos hacer distinción en lo que es una llamada de cobranza a lo que es una llamada de renegociación. Esas son cosas distintas y, por supuesto, pueden quedar reflejadas en el proyecto. Ahora, es una opinión personal porque tendremos que discutir cada uno de los senadores qué opinión tenemos, y yo le pediría a Pedro que pudiera darle el pase al próximo expositor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Presidenta. Estamos a su disposición.
Presidenta, sí, el próximo expositor, el profesor Juan Luis Goldenberg, y comunicó por chat que había superado su problema técnico.
Ahora sí que sí, perfecto, gracias.
Esperemos que sí, ¿se escucha bien?
Perfecto.
Qué alegría. Señora Presidenta, por su intermedio, agradecimiento por supuesto a la Comisión por la invitación para hablar de este tema, a todos los integrantes, a los invitados, a las autoridades, por supuesto también un saludo. Voy a aprovechar de también hacer una presentación, no sé si se ve.
Perfecto, profesor.
Perfecto, muchísimas gracias. A ver, respecto a las cobranzas extrajudiciales, uno sabe que estas tienen bastante mala fama, no solamente en Chile, sino también en el derecho comparado. Y eso ha significado, como decía usted, señora presidenta, de que ha existido un énfasis en la regulación. Esta es una materia que es extensamente regulada en el derecho comparado. Y si bien el artículo 37, como se señalaba recientemente, ha sido uno de los más modificados, si no el más modificado, durante toda la vigencia de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, a mi juicio todavía quedan ciertos espacios importantes de mejora. Sin perjuicio de lo anterior, cabe considerar que las cobranzas extrajudiciales son positivas y son un instrumento efectivo si son bien utilizadas. Si, por ejemplo, permite la distinción entre lo que es simplemente la mora, por ejemplo, por un simple olvido del pago de la deuda, a lo que es un incumplimiento propiamente tal, da la oportunidad de otorgar información al deudor respecto a la situación actual de la deuda y de iniciar eventualmente un proceso de repactación o de renegociación. Disminuye los costos y los riesgos para los acreedores. Aquí existe bastante interés, por ejemplo, en el derecho europeo de regular esta materia para la creación de mercados secundarios de lo que son, lo que se denomina los non-performing loans, es decir, de la deuda morosa. Nosotros eso no lo tenemos tanto, pero eso es uno de los incentivos que existen a nivel comparado. Evidentemente una menor presión para el sistema judicial. Sabemos que un enorme porcentaje de las causas que se llevan ante los tribunales civiles son causas de cobranza. Acá hay un estudio muy interesante de la Universidad Diego Portales que demuestra además que la mayor parte de esas causas de cobranza se producen en el ámbito del derecho en el ámbito de las relaciones de consumo. Y, por supuesto, puede servir como un mecanismo eficiente para la prevención del sobreendeudamiento, incluso relacionar este tema con las reacciones concursales, con los procedimientos concursales, cuando no es posible, evidentemente, solucionar la deuda producto de la incapacidad de pago. Ahora bien, al tiempo de que existe una regulación sobre la materia que trata de tutelar al consumidor estableciendo un conjunto de derechos, un conjunto de limitaciones, evidentemente el sistema presenta dificultades. Por supuesto, el costo de inicio de las acciones legales por parte del consumidor, la carga de la prueba de que efectivamente ha habido una infracción al conjunto de prerrogativas que establece el artículo 37 de limitaciones, donde normalmente lo que se busca es la cesación de la conducta, eso es lo primero que se busca, y en ese sentido tenemos un conjunto de sentencias por parte de los tribunales superiores de justicia por medio de recurso de protección, por infracción a la dignidad de la persona y a la integridad psíquica de las personas. Indemnización de perjuicio no me parece a mí que sea la principal motivación que tienen los consumidores al momento de accionar, sin perjuicio de que puede ser un instrumento importante para eventualmente evitar la conducta. Y por supuesto siempre esto denota ciertos problemas de fiscalización que en el derecho comparado se han traducido en el establecimiento de licencias de actuación. Es decir, que las empresas, principalmente las externas de cobranza extrajudicial, estén sujetas a un sistema de licenciamiento y un sistema de control bastante más férreo. Si nosotros vemos qué es lo que ha pasado en el contexto comparado, se suelen distinguir dos tipos de conductas indebidas o prácticas indebidas que se dan con motivo de las cobranzas extrajudiciales, lo que son las prácticas injustas o engañosas por una parte y lo que son las prácticas agresivas. Vamos a ver que, como ya se señaló también, las prácticas injustas o engañosas están bastante reguladas en el artículo 37 en la actualidad. Es decir, existe una reacción frente a esta simulación de escritos judiciales, cálculo oscuro o impreciso del capital, interés y gasto, sustitución de las funciones de receptores, amenaza de embargo, de los bienes, incluso de lo inembargable. Existe un conjunto bastante detallado de conductas que no se pueden realizar, pero que preferentemente apuntan a estas prácticas injustas o engañosas. Lo que no tenemos en nuestro ordenamiento jurídico claramente reflejado es la sanción a las prácticas agresivas, que es un elemento distinto. La única referencia que tenemos a la misma en el artículo 37, en el inciso segundo, es cuando se habla de esta vulneración de la vida privada o de la estabilidad familiar o la convivencia familiar, la estabilidad laboral. Pero existen otros tipos de conducta agresiva de los cuales no existe una mención expresa por parte del ordenamiento jurídico y por eso la solución se ha tenido que dar por vía de recurso de protección. Y es lo que se refiere al acoso y eventualmente al lenguaje y a la forma de contacto. Y aquí tiene importancia un tema que voy a retomar un poco más adelante, lo que se llama el cold spoofing, que no sé si, bueno, pasa frecuentemente que cuando uno recibe un contacto de este tipo, el número de teléfono es un número que no se puede identificar, el número de teléfono es un número al que no se puede llamar de vuelta, y de alguna manera va produciendo también un sistema de llamado y corte, que vamos a ver que también ha sido reflejado en el derecho comparado. Si nos centramos en este tema del acoso, también se dice, bueno, el acoso se da por las mismas razones que se requiere una tutela general al consumidor, la asimetría de información, la asimetría de poder, el menor nivel de defensa. Si uno busca qué es lo que quiere decir el acoso en términos generales, uno encuentra principalmente un estudio que se inició a propósito de una beca, unos fondos de investigación de la Unión Europea en una universidad danesa, que caracteriza el acoso como cualquier forma de invasión a la vida privada del deudor. En definitiva, cualquier mecanismo que lo que hace es irrumpir, o mejor dicho, disrumpir la vida del deudor es una conducta abusiva y que además se ha comprobado, ahí les pongo un estudio sobre el efecto que tienen este tipo de conducta abusiva en la psique y la estabilidad psíquica o física del deudor, en un estudio psicológico del año 2018. ¿Cómo ha reaccionado el derecho comparado? Por ejemplo, en Estados Unidos, este Fair Debt Collection Practices Act establece esta calificación de las conductas abusivas, injustas o engañosas. En el caso de las conductas abusivas, lo que hace es que establece una regla general y establece también ciertos casos que per se se entienden que son abusivos. Y aquí llama la atención, porque efectivamente dice que esta entidad de cobranza extrajudicial no puede realizar conductas que signifiquen o tenga por objeto el acoso, la opresión, el abuso de cualquier persona en conexión a la cobranza propiamente tal, es decir, se establece un principio explícito en el ordenamiento jurídico de protección frente a conductas de acoso. Y luego, en el caso en particular que nos interesa, por ejemplo, se establece como causales específicas que constituyen acoso, el hacer que el teléfono siga sonando o realizar algún tipo de contacto repetido y continuo que tenga por objeto enojar, abusar, acosar a la persona por medio del contacto, en este caso, telefónico. En la Unión Europea se ha detectado de que la regulación no es muy completa y que se tiene que encauzar por medio de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales. Y esto ha sido criticado por parte de la doctrina, sin perjuicio de lo cual también se habla en este contexto de la figura del acoso, en la medida que esa figura termina afectando la libertad de elección del consumidor medio. En el Reino Unido tenemos también una normativa bastante particular por medio de lo que se llama el Consumer Credit Sourcebook, que es, por decir así, como en Chile serían las normas interpretativas que, o circulares interpretativas del CERNAC, que también establece de que cuando se realiza cualquier contacto con el deudor se tiene que hacer bajo las reglas de la idea del trato justo, con especial consideración de los intereses y en particular cuando estamos frente a consumidores vulnerables. Y cuando se produce una infracción, tenemos la posibilidad o existe la posibilidad de recurrir al ombudsman para la cesación inmediata de la conducta y el establecimiento de sanciones. Haciendo un recorrido por el derecho comparado, traté de buscar alguna norma que dijera cuándo se entiende que la repetición de la conducta, la repetición del contacto puede ser abusivo, y el único que encontré fue en Finlandia, que existen ciertas guías por parte del ombudsman, del ombudsman del consumo en esa legislación, y donde se señala que el criterio debería ser de 14 días entre cada uno de los contactos. Más allá del término de los 14 días, llama la atención la justificación y nos dice que se entiende que esos 14 días es un tiempo razonable para que el deudor o pague o eventualmente revise los antecedentes que se le han informado. Como sabemos que el mecanismo de cobranza tiene un objetivo principalmente de obtener el cumplimiento de la obligación o informar al deudor de cuáles son las condiciones actualizadas de su crédito, bueno, tendremos que darle un cierto espacio para que directamente vaya y cumpla con la obligación o que tome esa información que se le dio y eventualmente la revise para ver si es exacta, corresponde a la información que él mismo tiene, se contacte eventualmente con la entidad acreedora o eventualmente inicie un procedimiento de renegociación. Y en este sentido estoy de acuerdo con lo que usted señalaba, señora presidenta, de que es posible distinguir lo que es un llamado de cobranza de lo que es un contacto que quizás se inició por vía de cobranza, pero derivó en una renegociación. Son elementos distintos. Como decía, el artículo 37 regula lo que se refiere a las prácticas engañosas, a las prácticas injustas, y respecto a las prácticas abusivas, claro, hay una cierta caracterización cuando hay amenaza, respecto a la privacidad, respecto a la comunicación a terceros, etc. Pero tenemos también este planteamiento general que es las conductas que afecten a la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros y la situación laboral, que ha sido precisamente la norma que ha utilizado o han utilizado los tribunales superiores de justicia para entender que es admisible un recurso de protección y obtener por esa vía la cesación de la conducta. Y aquí vemos algunas sentencias, simplemente revisé las del último tiempo y uno ve que son muchísimas, es decir, en octubre, en septiembre, por los medios de las bases de datos uno puede encontrar mucho. Y uno ve que hay bastante disparidad en términos de cuáles son los criterios que se utilizan para entender si hay o si no hay acoso. Ahora bien, si uno ve la propuesta propiamente tal de la Cámara de Diputados, esto, adicionalmente el proceso de cobranza extrajudicial no podrá realizarse más de un llamado por cliente de comunicación efectiva, un llamado diario. A mi juicio hay que tomar en consideración los siguientes puntos. Primero, me parece de que lo ideal sería vincular esta idea a este principio general de respeto a la dignidad del deudor, de manera de entender de que existe un principio general que evita las prácticas abusivas o las prácticas de acoso, entre las cuales encontramos esta formulación específica respecto a la repetición. Segundo, establecer que los principios protectores deben darse en toda forma de contacto, es decir, no solamente lo que es la cobranza judicial propiamente tal, sino también hasta gestión útil que se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico, siempre basado en estándares de dignidad y transparencia. Eso es que lo repito, establecer un principio general de que todo contacto debe estar basado en estándares de dignidad y transparencia. La norma tiene una limitación, se refiere únicamente a los llamados como forma de contacto, y uno ve que en la práctica judicial se da cuenta de las visitas y otros medios de comunicación tecnológica como mensaje de texto, mensaje por vía WhatsApp, contactos por redes sociales, etcétera, y por tanto la idea es que se hablase de una comunicación en sentido más amplio. Parece igualmente excesivo un llamado diario desde el punto de vista de la calificación que han hecho los tribunales de justicia. Un llamado diario calificaría evidentemente como un contacto abusivo y adicionalmente no cumpliría con estos criterios que se han dado, como les decía, en el derecho comparado, en el sentido de dar cuenta de cuál es la finalidad de la cobranza. Porque si a mí me llaman hoy día y me llaman nuevamente mañana para actualizar la información, la verdad es que yo poco espacio tuve probablemente de tomar la determinación si podía hacerlo de pagar, de ir a efectuar el pago, o de efectivamente revisar los términos de esa deuda comunicada, actualizada, o eventualmente iniciar los contactos para la renegociación o repactación. Existen múltiples pretensiones del consumidor. Aquí el enfoque está dado principalmente en lo que se refiere a la multa, porque eventualmente si hay una infracción de esta conducta, iríamos a la multa del artículo 24, estas 300 UF, no, se me olvidó, unidad tributaria, no son UF. La cesación propiamente tal no está cubierta, no está establecido como un mecanismo de tutela de que frente a este sistema se pueda obtener una cesación inmediata, lo que significaría que el consumidor paralelamente tendría que iniciar igual una acción ante los tribunales de justicia por medio de recurso de protección y eventualmente una acción distinta en lo que se refiere a los daños en el caso que hayan existido. La norma también habla de comunicación efectiva, que no queda muy claro cuál es la referencia. Cliente, cuando en general la ley de protección del consumidor habla del consumidor. Existe un problema probatorio porque la persona, para eventualmente obtener la cesación, la multa, los daños, va a tener que comprobar de que existió una multiplicidad de llamados, y esto en el derecho comparado se ha resuelto exigiendo que estas entidades de cobranza extrajudicial lleven un registro de todos los contactos que se pudieron haber establecido y lo obligue a presentarlos ante la entidad administrativa judicial pertinente. Evitar el spoofing, lo que decía el call spoofing, es decir, de que la persona recibe un llamado sin poder identificar quién es el que lo está llamando, ni tampoco poder devolver ese llamado. Y la cesación automática en caso, lo que no dice la norma propuesta es que debería existir una cesación automática en caso de judicialización. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si uno ve la circular interpretativa del CERNAC, esto lo dice. Si eventualmente el acreedor ha optado por judicializar la materia, debería cesar inmediatamente la cobranza extrajudicial. La jurisprudencia nos ha indicado que esto no se produce en todos los casos, y por tanto debería indicarse de manera, a mi juicio, de forma más expresa. Y segundo, que incluso la circular interpretativa del CERNAC se refiere únicamente al inicio de acciones ejecutivas por parte del acreedor, es decir, el inicio de un juicio ejecutivo, pero omite toda referencia a los distintos procedimientos concursales que dispone la ley 20.720. Por ejemplo, cuando la persona trata de iniciar un procedimiento de renegociación ante la superintendencia, son muchos los casos que incluso durante el proceso de renegociación se sigue recibiendo llamados telefónicos. Incluso durante la marcha de procedimientos concursales de liquidación, lo que eran antes las quiebras, donde adicionalmente el eventual pago que hiciera el deudor sería incluso sería nulo, por una parte, y eventualmente constitutivo de delito. Y ahí uno ve que hay una desconexión entre la entidad que está a cargo de la cobranza extrajudicial y quien está a cargo de la judicialización de la materia. Si nos vamos al artículo sexto transitorio o la propuesta, uno ve que aquí sí se establece el llamado dos veces al mes. A mi juicio, en vez de decir dos veces al mes, debería establecer alguna cierta distancia temporal entre uno y otro, porque dos llamados al mes podría ser que me llamen el 1 y el 2 y después me dejan de llamar. En este caso se habla de llamadas o visitas, es decir, es más amplio que la norma permanente, que solamente habla de llamado, y como digo, debería incluir cualquier forma de contacto. Y por último, esta norma, como está establecida, me parece a mí que se ajusta mejor a la idea propiamente tal de cobranza extrajudicial y que puede tener un valor positivo mientras sea bien utilizada en la medida que se incorpore sobre la base de estos principios protectores. Eso, un millón de gracias por la invitación nuevamente y quedo a su disposición por cualquier consulta.
Profesor, la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedora la exposición y nos deja un tremendo desafío, porque la verdad es que lo que nos plantea son varios aspectos de mejora del proyecto y que creo que los que estamos hoy día y los asesores, está José Miguel, entiendo que es el asesor del senador Arboe, está también José Urana y yo creo que quedamos con una misión, le vamos a traspasar a Álvaro su presidencia, pero sí sugerirle, presidente, la posibilidad, primero, de que nos envíe la exposición el profesor, porque es muy interesante, pero además poder volver a invitarlo, porque creo que con las observaciones que hace, principalmente al final de su exposición, podríamos mejorar muchísimo el proyecto que hoy día estamos trabajando, de tal manera de hacer un esfuerzo adicional y poder hacer algunas definiciones que no están tan claras y de alguna manera sacar un proyecto de ley que va más allá, primero, de la situación puntual de la pandemia y que dé efectivamente una solución a un tema que, a pesar de las 7 modificaciones legales, no hemos resuelto. Así que muchas gracias, profesor, y le pido, por favor, presidente, que considere invitar nuevamente al profesor Goldenberg.
Bueno, de hecho, yo creo que vamos a tener que trabajar en nuevas indicaciones para actualizar sobre la base de la exposición que han hecho nuestros invitados hoy. En todo caso, el proyecto no la idea era empezar a discutir hoy día en particular, pero vamos a dar un poco más de tiempo para efecto de preparar esas indicaciones. Yo creo que la senadora Aravena podría coordinar incluso los equipos que por parte de la comisión presenten la indicación actualizada también con el senador Arboe.
Muy bien.
Ya, le voy a dar la palabra entonces ahora al vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, Asociación Gremial, señor Claudio Ortiz, y voy a pedir autorización para sesionar más allá de la citación. Estamos citados hasta las 11:30, Pedro.
Sí, hasta las 11, presidente.
Lo que pasa es que tenemos dos invitados, después está también la señora Jimena Castillo, así que voy a pedir autorización de la comisión para seguir sesionando y escuchar a los dos invitados que están pendientes. Entonces le damos la palabra al señor Claudio Ortiz.
Presidente, pero acabamos nosotros de exponer antes del profesor Goldenberg, cuando usted tuvo que ir a su otra reunión. Exacto. Así que le agradecemos mucho.
¿Eh? Ya. Sí. Por el micrófono, por el problema que hubo con el micrófono, ¿no?
Exactamente.
Ya, y la señora Jimena Castillo también ya expuso.
También expusimos ambos, presidente. Muchísimas gracias.
Entonces estamos con 7 minutos de ventaja respecto de la hora a la cual estábamos citados. Yo en todo caso voy a ver las exposiciones por internet, las dos que me perdí porque alcancé a ver parte importante de la señora Goldenberg, con el objeto de formarme una convicción al momento de tener que votar el proyecto. E insisto en que la senadora Aravena debería coordinar junto al senador Arboe
la organización de la educación. Aquí está su representante, así que nos comunicamos por interno para poder armar un equipo de trabajo y claramente hay que pedirle el apoyo al profesor para que nos acompañe en la próxima sesión cuando hayamos podido armar las indicaciones que faltan.
No sé si el señor Estefan Larenas quiere comentar algo a propósito de este proyecto.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Obviamente que para una organización de consumidores es muy importante este proyecto debido a algunos puntos que ya refiere. Por ejemplo, si nosotros hablamos hoy día de un sistema de protección al consumidor, tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, en este caso, dado la estadística del CERNAC, hay deudas irreales, no exigibles, por montos incorrectos y a personas incorrectas, el 58% de los reclamos por estos motivos está llegando al CERNAC. Es decir, cuando nosotros escuchamos la exposición, acá hablamos de un mundo bastante ideal. No hablamos del mundo real en términos de lo que significa realmente que simulen simulen las cobranzas diciendo que esto es de un tribunal, de un juzgado. Entonces, cuando se habla de un escenario de negociación, ¿qué es lo que es un escenario de negociación hoy día en la práctica? Es un escenario de repactación, y la repactación va absolutamente en contra de los intereses del consumidor. Ahí está la asimetría. Yo debo 10 y salgo debiendo 50, a pesar de que la deuda fue postergada. Entonces, se fue postergada, fue borrateada. ¿Cuál es el origen de todo esto? El origen de todo esto es lo que se está discutiendo acá, es decir, el acoso, es decir, lo que significa realmente insistir e insistir e insistir sobre una deuda que muchas veces está, tal como se dijo acá, regulada, lo que es el acoso telefónico presencial, pero en la práctica esto no se cumple. Por lo tanto, si esto va a ir a lo que se llama reinforcement o forzar o reforzar el tema de las cobranzas extrajudiciales, es muy importante, porque estamos todos de acuerdo que las deudas se pagan y que además hay que no se puede impedir, no se puede limitar el flujo de pago. Eso afecta a todo el sistema. Sin embargo, ¿cómo son los mecanismos? Los mecanismos hoy día, cuando la deuda del retail, cuando la deuda de la banca se traspasa a oficinas de cobranza, las oficinas de cobranza no tienen absolutamente ningún tipo de criterio ético ni criterio social para ir y acosar a las personas. Las personas todavía somos, los consumidores chilenos, respetuosos de la ley. Por lo tanto, si me llega a mí diciendo usted tiene una cobranza judicial, tiene que apurarse en venir acá, de lo contrario está bajo apercibimiento, la persona va y corre a cobrar, a tratar de negociar. ¿Y cómo es la negociación? La negociación, yo tengo que pagar un porcentaje. Si debo 10, tengo que pagar por lo menos 4. Y resulta que eso, ¿qué significa? Significa que no lo puedo pagar, por lo tanto, viene todo la pirámide. Ahora bien, termino diciendo, señor presidente, de que aquí, cuando se habla de la judicialización, no judicialización, es evidente que el consumidor, obviamente, tal como dijo la señora Castillo, va a perder plata si va a ir a un tribunal y luego a otro tribunal, y la cosa va a salir más cara. ¿Por qué? Porque tenemos falencia en el sistema de protección al consumidor, porque el servicio del consumidor, CERNAC, con todo el trabajo positivo que hace, no tiene más atribuciones. No tiene atribuciones para administrativamente sancionar aquellas prácticas que hoy día este proyecto intenta resolver. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Larenas. Bueno, está pendiente la exposición del señor James Wilkins de la biblioteca, pero la vamos a dejar como primera exposición para la próxima sesión. En todo caso, ya está disponible para los miembros de la comisión un PowerPoint en que están contenidos los ejes centrales de esa exposición. Además, está decir que efectivamente en el caso de la cobranza extrajudicial hay una finalidad práctica que tiene por objeto que efectivamente los clientes, y en este caso los deudores, estén informados muchas veces de deudas que tienen y las condiciones para eventualmente ponerse al día y cumplir con sus obligaciones. Pero lo que hemos buscado a través de esta iniciativa, que en rigor es un proyecto que se aprobó en la Cámara, a mi entender, insuficiente para lo que se requiere, y que coincide con una indicación que presentó la senadora Aravena cuando discutimos el proyecto que fortalece la ley de protección al consumidor, es evitar prácticas que representan alguna forma de acoso respecto de los deudores y que muchas veces lindan el problema ético sustantivo. Y por tanto, lo que aquí se requiere es una regulación adecuada que garantice que el cliente tenga información. Hay gente que a veces tiene deuda y no está al tanto que efectivamente tiene una determinada deuda, y por tanto, obviamente, apenas recibe una llamada y información se pone al día, pero que respecto a aquellos que no pueden pagar, no represente una forma de acoso que sea alternativa a los mecanismos lícitos que establece la propia ley para la cobranza de deudas, sobre todo a través de los mecanismos que establece, los mecanismos, digamos, judiciales respectivos. Entonces, bueno, yo creo que esta reunión de hoy día fue muy importante para escuchar distintos puntos de vista y vamos a coordinarnos a través de la senadora Aravena para la presentación de las indicaciones respectivas y vamos a estar citando probablemente una de las sesiones de la próxima semana para continuar con este proyecto. Senadora
Aravena. Presidente, solo plantearle que ya estamos de acuerdo con Ximena Contreras para armar un grupo de trabajo con los asesores de los senadores. Vamos a pedir, porque las otras presentaciones ya nos llegaron, solo pedirle a Pedro que nos pueda gestionar la presentación del profesor Goldenberg, porque es un insumo muy importante para poder ver el tema de las indicaciones y claramente en un tiempo breve poder presentarle a la comisión una propuesta que mejore el proyecto y que obviamente incluya las aprensiones que cada uno de los expositores tuvo acá y buscar un punto de equilibrio para no encarecer efectivamente los costos de crédito, pero por otro lado, como bien dijo el profesor, darle dignidad a esto y de alguna manera generar ciertas definiciones de acoso y de algunas situaciones que no las tenemos definidas. Y como no están definidas, en el fondo la amplitud de las conductas es muy, muy grande y eso genera situaciones que bien dijo Estefan Larenas, debemos evitar. O sea, si queremos realmente preocuparnos al consumidor, tenemos que buscar una manera de legislar y claramente hoy día, a pesar de los esfuerzos, no hemos encontrado el punto de equilibrio. Así que gracias por su confianza, presidente, y nos vamos a poner las pilas a trabajar esta semana para poder la próxima tener una propuesta.
Bueno, yo propongo es que una vez que ya esté la propuesta elaborada, podamos visitar a la comisión para poder continuar con la implementación de este proyecto. De todas maneras, es importante hacerlo con serenidad, pero nos vamos a dar todo el tiempo necesario para que las indicaciones estén debidamente preparadas. No sé si algún integrante de la comisión quiere agregar algún punto. Yo no los veo a todos, así que alguien me está viendo la palabra. El señor Claudio Ortiz.
Mira, aparece el senador Durana, presidente.
No, presidente, solo para manifestar que las presentaciones han estado muy enriquecedoras. Comparto la posición de que vamos a tener que solicitar abrir nuevas indicaciones para poder modernizar y poder poner el proyecto de acuerdo a lo que nos han planteado. Gracias, presidente.
Gracias, José Miguel. Señor Ortiz.
Presidente, solo dos sugerencias. Uno, creo que sería reinteresante darle un espacio a las empresas de cobranza, que son los que están propiamente en el terreno, que puedan entregar su opinión para conocer, digamos, los detalles de la problemática que ellos ven. Eso es una sugerencia. Y lo segundo, insistir, presidente, en algo que nosotros mencionamos y que usted lamentablemente no pudo estar presente por el problema técnico que hubo, que es dedicarle un espacio importante a la revisión de la experiencia internacional, presidente, sobre esta materia, específicamente en estas limitaciones que se quieren introducir en materia de los llamados telefónicos. Yo creo que es bueno conocer la experiencia internacional y sobre todo los países más desarrollados y que en definitiva sería interesante conocer el por qué ellos, digamos, han avanzado en este tipo de regulaciones o a lo mejor el por qué no han querido avanzar en ese tipo de regulación. Eso, presidente, y muchísimas gracias por la oportunidad de habernos dado a conocer nuestra opinión.
Gracias a usted, señor Ortiz. No sé si algún otro senador o invitado quiere hacer la palabra. Señor Larenas.
Solamente decir que nosotros mandamos una propuesta de articulado, por favor, para que la tengan en cuenta como sugerencia. Muchas gracias.
Perfecto. Va a ser distribuida por el secretario de la comisión. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Nos vemos.
Muchas gracias, presidente.
La grabación se ha detenido.
Pedro, ¿tiene un minuto ahí o no?
¿Cómo está?
Pedro, ¿cómo le puede? Es que hay que ver cómo vamos a coordinar las sesiones de la próxima semana para las urgencias que tenemos pendientes. Tenemos que cumplir.
Sí, mira, afortunadamente ayer ya despachamos la discusión inmediata, que era realmente lo más urgente de todos.
Sí, el de crédito hipotecario. Falta ver el de el proyecto de
estamos de turismo. Sí, el de turismo, sí, no, claro, hay que retomarlo. Sin perjuicio que
¿qué otro proyecto de urgencia fuera el de turismo?
Solamente ese. si no me equivoco. Ya. ¿Está Álvaro? No, no está con nosotros. Voy a revisarlo, pero me
parece... Revise la urgencia, porque está dependiendo del de turismo. El otro quedó listo, quedó...
Sí, ya despachamos.
Por la sala.
Ayer, lo que pasa es que ese proyecto también tiene trámite de Hacienda. Así que ayer en la tarde enviamos el informe y el comparado a Hacienda.
Ya, perfecto.
De las cosas que vimos esta semana, que queda para nuevas sesiones tanto paridad como este de cobranza extrajudicial, que en el fondo tienen como...
Sí, paridad, yo voy a trabajar el fin de semana en la indicación respectiva.
Ah, qué bien.
Y Carmen Gloria, entonces debería preparar la indicación respecto a este otro proyecto.
Sí, y sabe Álvaro, conversamos con Álvaro Villarroel, la próxima semana ya está definido que el lunes y martes el Senado va a sesionar todo el día en presupuesto.
Sí.
Y normalmente la lectura indica que la última sesión termina a veces de madrugada. ¿Qué le parece si programamos para el jueves?
Dependiendo de qué hora terminemos. Ah, porque el miércoles no deberíamos tener el presupuesto, ¿no?
Pero van a terminar, a veces terminan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana.
Sí, por eso le digo yo. Esperemos hasta el lunes y ahí vemos cómo, hasta el martes y vemos cómo va el presupuesto.
Ya, perfecto. Entonces nos preparamos ya sea para una sesión el miércoles o el jueves, pero aún no citamos.
Yo no citaría todavía.
Ya, perfecto.
Ya, perfecto. Ya. Gracias, que tenga buen día.
Igual usted. Estuvo muy interesante lo de Goldenberg.